Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Listas de espera quirúrgicas o para ver a un especialista. Obras para aumentar el número de camas hospitalarias en Málaga y cuarta dosis de la vacuna del coronavirus. Son solo algunos de los asuntos que vamos a poner sobre la mesa en unos minutos con el viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán. Muy buenas tardes, es martes 6 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más, Málaga. Enseguida hablamos de salud. Antes, el asunto municipal del que te venimos informando en los últimos días. Finalmente, el Ayuntamiento de Málaga va a recurrir las sentencias que dan la razón, de momento, a 5 trabajadores de la antigua Limasa. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Así es, lo acabamos de conocer, esa sentencia que obliga al consistorio, al ayuntamiento, a abonarles 15.000 euros a cada uno de esos 5 trabajadores por conceptos que la plantilla dejó de cobrar tras la huelga de basuras de 2012. Por ahora el importe a abonar es de 75.000 euros. Una cantidad, recordemos, que podría dispararse hasta los más de 20 millones de euros, ya que a día de hoy más de 1.500 empleados que denunciaron esta situación y que actualmente están a la espera, pues esa cantidad a devolver, como decimos, ascendería a más de 20 millones de euros. Bueno, pues hoy ha habido respuesta por parte del Ayuntamiento de Málaga. La concejala responsable de Limasam, Teresa Porras, asegura, como comentamos, que va a recurrir esta sentencia.
Pues el Ayuntamiento va a recurrir, como no puede ser de otra forma. Va a recurrir porque no está de acuerdo con la sentencia que ha salido. Tenemos suficientemente argumentos de peso como para que efectivamente podamos hacer el recurso, y es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar el recurso el plazo del viernes.
Pues eso, porque tienen 5 días, lo tienen que presentar esta misma semana y evidentemente dice que van a presentar ese recurso. Además, añadía en sus declaraciones, Mónica, que están convencidos de que tienen argumentos para poder pues ganar ese recurso. Como venimos contando aquí en COPE, bueno, pues todo este caso tiene ese precedente, la huelga de basuras de hace 10 años, aquella negociación que hubo para ponerle fin y en la que el ayuntamiento y los sindicatos por firmaron un acuerdo económico que el consistorio pues consolidó más allá de ese conflicto y lo elevó a convenio colectivo. Los trabajadores no estuvieron de acuerdo y por ello han ido presentando demandas individuales. El caso Limasa, que sigue dando coletazos y va a seguir dando titulares sin duda alguna.
Bueno, seguiremos pendientes a esas sentencias judiciales que irán saliendo en los próximos semanas o meses. Desde hoy hasta el viernes, ojo, Málaga se convierte en el epicentro del ámbito científico con la celebración del la edición número 44 del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Esto es muy importante, pero ¿cómo se le explica a los oyentes?
Bueno, pues que para que se hagan una idea, unos 700 investigadores de todo el mundo pues están dando cita durante estos días en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, también en otros espacios universitarios donde se desarrollan pues conferencias, simposios, reuniones. Además hay actividades satélite, es decir, que están fuera del ámbito de las instalaciones universitarias. Por ejemplo, la estación de metro del Percher se va a hablar de la biología de los alimentos y su bioquímica, eso para cualquier persona que quiera asistir. También se desarrolla una exposición sobre Santiago Ramón y Cajal, único científico español distinguido con el premio Nobel. Y uno de los principales objetivos de este congreso es la puesta en valor de la labor que realizan los investigadores nacionales, los españoles, explica este asunto el profesor de la UMA y presidente del congreso, Enrique Viguera.
Y lo que se dedica es a estudiar los mecanismos básicos que funcionan dentro de la célula y las alteraciones que dan lugar a la consecuencia por la aparición de enfermedades, pues como el cáncer, determinadas enfermedades con base genética en la que no funciona pues un determinado engranaje, que es una molécula al final. Entonces vienen los investigadores que están estudiando precisamente estos procesos.
La celebración de la edición 44 de este Congreso Nacional de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular es fruto de un año de trabajo y tendrá un impacto muy positivo en la economía de la ciudad.
Málaga es una ciudad abierta, que está receptiva, que es muy acogedora y muy, muy, muy atractiva. Alojamiento, transporte, gastronomía y, bueno, era una guinda y la aceptaron inmediatamente.
Hala, pues 700 investigadores de todo el mundo que se dan cita aquí en nuestra ciudad. En página de sucesos, Andrés, ¿qué está pasando?
Pues te cuento dos cosas, Mónica. Por un lado, la Policía Nacional ha detenido un cibercriminal que vendía de manera ilegal contenido audiovisual de pago a través de Internet y por vía satélite y cuyo centro de operaciones se encontraba en Alicante y Málaga, lugares donde confluía todo el dinero que el detenido recibía procedente de los 2.300 suscriptores con los que contaba la infraestructura y que, según estimaciones de la Policía Nacional, le ha reportado al detenido unos ingresos que superan los 200.000 euros. Y la Guardia Civil investiga a un conductor de un todoterreno que, tras colisionar con una motocicleta, se dio a la fuga, dejando gravemente herido al conductor de la moto, que pudo afortunadamente ser socorrido por unos peatones que transitaban por una vía de servicio paralela a la autovía donde ocurrió el accidente. El conductor ha podido ser localizado por la Guardia Civil y se le está investigando por delitos de imprudencia grave y omisión del deber de socorro.
Gracias, Andrés. Y te lo anunciaba al arranque del programa. Está hoy con nosotros aquí en el estudio el malagueño Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud y Consumo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir al estudio, por tener esa deferencia con los oyentes de esta casa. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y mi saludo a todos los oyentes.
¿Hablamos de dinero?
Bueno, si te empeñas.
¿Cuánto dinero, cuál es el presupuesto de la consejería para este año en el que estamos, 2022, y para el que viene? No sé si ayer estaba aquí la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, decía, a mí todo el mundo me pide dinero. Claro, ahora todos mis compañeros quieren pedirme dinero. No sé si Salud también le ha pedido dinero que aumente el presupuesto.
Bueno, el presupuesto de Salud, el último presupuesto aprobado, fue de unos 13.000 millones de euros. Eso supone, como más o menos podemos calcular, un tercio de todo el presupuesto de la Junta de Andalucía. Realmente es la inversión más importante, es la prestación más importante que la Junta de Andalucía tiene transferida para con sus ciudadanos, para con todos los andaluces. Efectivamente, con la consejera de Hacienda tenemos mañana precisamente una reunión donde vamos a ver hasta qué o hasta dónde podemos llegar la asignación presupuestaria para el año 2023.
13.000 millones de euros. Mientras que hablaba Miguel Ángel Guzmán, curioseaba yo en internet, el presupuesto del Ministerio de Defensa, si no me equivoco, es de 10.000 millones de euros. Sí. O sea, estamos hablando que la Consejería de Salud y Consumo, ahora, de la Junta de Andalucía, maneja 3.000 millones de euros más que el Ministerio de Defensa. Las cifras son, si esto se traduce a pesetas, bueno, yo ya no sería capaz de decirlo. Miguel Ángel, ¿y ese dinero se destina, entiendo yo, entre otras muchas cosas, a ejecutar obras y a ofrecer un servicio al ciudadano? Vamos a empezar por las obras, que decían, ¿no? Obras son amores. Aquí en Málaga, el viceconsejero de Salud y malagueño, precisamente. ¿Esto en qué se va a traducir? ¿En qué proyectos estamos trabajando ahora mismo desde la Consejería de Salud aquí en Málaga? 1, 2, 3, el Gran Hospital de Málaga.
Sí, señora. El Gran Hospital de Málaga es nuestra obra, digamos, estrella, pero hay muchas otras. En general, en Andalucía se han destinado en los tres últimos años, hablamos de 2021 y 22, porque estamos ejecutando todavía este ejercicio, aproximadamente 1.100 millones de euros en infraestructura sanitaria. Bien. Si lo comparamos con los 8 años anteriores, tengo que decir que en Málaga, entre los años 2011 y 2018, se habían liberado, se habían invertido 50 millones de euros para infraestructura sanitaria. Desde el año 2019 hasta hoy, hablamos de 200 millones. Hemos multiplicado por 4 la inversión en infraestructura sanitaria, no solo los ladrillos, también el equipamiento, la tecnología, ¿eh? Todo lo que es, inventariable, ¿no? Proyecto estrella, como bien ha señalado, el tercer hospital. El tercer hospital va a ser el edificio sanitario. Dicen los arquitectos que le comentaron a nuestro presidente en una de las ocasiones que vino a presentar el proyecto, que iba a ser el edificio no solo sanitario, sino el edificio en general más grande de Andalucía. Eso va a ser un complejo sanitario que va a integrar al hospital civil y al hospital materno. Vamos a unir el nuevo edificio con pasarelas. El nuevo edificio va a tener más de 800 camas, más de 40 quirófanos, va a ser un referente, su helipuerto, va a ser un referente sanitario, no solo por el volumen en sí o por el número de o por la capacidad que pueda tener, sino por la tecnología.
¿Y eso para cuándo? ¿Cuándo va a estar ese proyecto hecho una realidad?
El proyecto ya es una realidad porque sabéis que se presentó hace poco la adjudicación ya del proyecto de redacción definitiva. Hubo un anteproyecto, ahora ya está licitado y adjudicado y ya se está trabajando en el proyecto definitivo. Cuando el proyecto nos lo entreguen, que será en el año que viene, podremos licitar la obra y a partir de ahí será cuando los malagueños empiecen a ver cómo crece el hospital. Ahora mismo se está procediendo a los trabajos de acondicionamiento del terreno. Pero yo diría que no solo es el tercer hospital, porque el tercer hospital es un proyecto a medio plazo. Los malagueños nos merecíamos y necesitábamos este hospital mucho antes. Málaga es la ciudad de España, no solo de Andalucía, de España, con menos camas públicas por habitante. Eso quiere decir que teníamos un retraso en las inversiones, puesto que no se ha ido creciendo en la dotación sanitaria como ha ido creciendo la ciudad. Entre tanto, porque claro, decimos los ciudadanos, bueno, seguimos siendo la provincia de España con menos camas.
Claro, hasta que ese hospital, ese tercer hospital se abra y comience a funcionar.
¿Qué medidas se han hecho más inmediatas? Bueno, pues tenemos el hospital de Estepona, que el hospital de Estepona se ha comenzado a usar de forma ambulatoria y ahora, antes de final de año, ya empezaremos con las hospitalizaciones. Haremos la siguiente fase del hospital, la dotaremos, el hospital está terminado. Estamos construyendo, prácticamente duplicando, el hospital de Marbella, como sabéis, invirtiendo 75 millones de esos 200 que hemos dicho en este hospital. Y se ha completado el hospital de Cártama, que sabíais que estaba también a medio empezar. Y recientemente, hace, si no calculo mal, un par de meses, nuestro presidente anunció aquí en Málaga que íbamos a recibir en cesión el edificio, el Hospital Pascual. Esos son 200 camas más que el año que viene, primer semestre, si mañana con Hacienda tenemos éxito, podremos poner a funcionar, y entre estas tres actuaciones que he dicho, la provincia de Málaga pues tendrá un pequeño impulso en mayor número de camas públicas.
Hablábamos del Hospital Pascual. Hay quien dice, es que el gobierno está rescatando a un grupo, está, bueno, favoreciendo. Aquí, en tertulias que tenemos en esta casa, tertulias de mujeres, las contertulias socialistas siempre dicen que no quieren los conciertos de la sanidad pública y la privada. Otras contertulias dicen, ya, pero es que yo prefiero que me atienda el médico, me da igual que sea del hospital regional o que sea del hospital X privado, ¿no? Lo que quiero es que me adelanten esa cita o esa operación, esa intervención.
Los conciertos han existido siempre, y a mí me llama la atención ese comentario que hace usted sobre que ciertas personas de ideología socialista o de militancia socialista dicen que no están de acuerdo con los conciertos. Los conciertos no los ha inventado el Partido Popular. En Andalucía los conciertos los inventó el Partido Socialista. Y el Partido Socialista hace 19 años, el año que viene serán 20, hizo un concierto en el Aljarafe sevillano para atender a toda la población de esa zona de Sevilla, que a día de hoy ya lleva invertido más de 1.000 millones de euros. 1.000 millones. O sea que no es un concierto menor, ¿verdad? Bien. En la provincia de Málaga, pues en la provincia de Málaga nos hemos visto en la posibilidad de no concertar con Pascual, no hemos hecho ningún concierto, y lo que vamos a hacer es rescatar para el servicio público un hospital que ya fue público. Recordar que el hospital que está al lado del santuario de la Virgen de la Victoria fue el Hospital Militar de Málaga. O sea, fue un hospital público. Ahora tenemos la posibilidad de los malagueños de recuperar para el Servicio Andaluz de Salud, o sea, allí la explotación va a ser totalmente pública y es una cesión, no es ni siquiera un alquiler ni una venta de momento, son 5 años de cesión.
¿Eso porque cuándo va a ser una realidad?
Ya es una realidad, puesto que ya hemos llegado al acuerdo y, como le he dicho, a principio del año que viene, en el primer semestre, entendemos que podremos darle uso para que ponerlo a disposición de los malagueños.
Por ejemplo, que si necesitamos una operación, una intervención, sea pronto. Hoy por hoy, el tiempo medio de espera para una intervención, ¿cuál sería?
Ahora mismo hemos disminuido en 80 días la espera media a nivel andaluz de una intervención quirúrgica. Ahora mismo tenemos en lista de espera, lista de espera de procedimientos garantizados. Sabéis que según el tipo de intervención, la normativa obliga a la administración a atender a esa persona en 90 días, 120 días o 180 días, ¿no? Nosotros también, para los procesos oncológicos, nos hemos autoimpuesto que nadie espere más de 4 semanas. Cualquier persona que es diagnosticada de un proceso oncológico para recibir o su tratamiento de quimio, radioterapia o su cirugía se hace en menos de 4 semanas. Normalmente muchísimo menos.
Y a pesar de eso, se habla de la sanidad pues con cierto reparo en muchas ocasiones. Vamos a olvidar hospitales, vamos a olvidar intervenciones, pero vámonos al día a día a pedir cita a nuestro doctor o doctora de cabecera, que siempre nos parece que tarda mucho en darnos cita. Si ya pedimos cita con un especialista, entonces ya sí que son meses esperando. ¿Cuál es el problema? Porque presupuesto, dinero hay, personal supongo que hay. ¿Cuál es el problema? La sanidad es un monstruo que todo lo consume. No se le puede estar echando dinero y personal eternamente, ¿no?
Bien, a ver, cuando queremos ver a nuestro médico de atención primaria, lo primero que tengo que decir es que hasta hace 3 años no se medía el tiempo, no se sabía cuánto un usuario, un paciente, tardaba en hacer eso. Nosotros lo llevamos monitorizando ya más de 2 años, hemos establecido los mecanismos y tengo que decir que y lo recibo diariamente. Ahora mismo en Andalucía la media es de entre 3 y 4 días, 3 días y medio concretamente, entre que alguien solicita la cita a su médico de primaria, de atención primaria, y el sistema le da la cita, bien sea telefónica, bien sea a través de las APPs que sabéis que tenemos, que Salud Responde, Salud Andalucía, Clic Salud.
Si yo llamo a mi centro de salud y pido cita con mi doctora...
Sí, cada centro de salud tiene unos tiempos diferentes, ¿vale? Estoy hablando de media. Las medias en las zonas urbanas suelen ser un poquito mayor que en las zonas rurales. Varía mucho en la época del año. No, bueno, mucho, varía 1 o 2 días más, si podemos estar en pleno verano. ¿Por qué? Porque los médicos están de vacaciones, tienen derecho a descansar, ¿no? Todos los sanitarios, sobre todo después del esfuerzo que han hecho.
¿Y para ir al especialista?
Para ir al especialista, nuestro tiempo, digamos, establecido son 60 días. Es el tiempo garantizado por la normativa. Normalmente, y depende de la especialidad, estos tiempos se cumplen. Pero no descarto, igual que no descarto en atención primaria, que en función del centro de salud, de que haya un médico de baja, 2 médicos de baja, alguien de vacaciones, etcétera, pues en vez de 3 días puedan ser 6, o en vez de 60 días para un especialista puedan ser 80. De todas maneras, lo que sí tiene que tener clara la población es, primero, que las urgencias están ahí. La atención primaria, por definición, no es una atención de urgencia. Uno va al médico de cabecera cuando necesita alguna atención reglada. Si alguien necesita ir al médico hoy, va o a la urgencia de su centro de salud o a la urgencia del hospital.
Dos para terminar, brevemente, Miguel Ángel. Le voy a contar una cosa que se escucha en la calle que y usted me lo desmiente o me lo confirma, que los médicos de cabecera no piden pruebas diagnósticas tipo una densitometría a una persona, a una mujer mayor que pueda tener osteoporosis, porque ellos tienen un cupo. Y si se pasan de ese cupo de, venga, pues usted se va a hacer una densitometría, usted se va a hacer un análisis tal, mensualmente les afectaría su sueldo, que por eso no lo hace. ¿Verdad? Eso, mentira, leyenda callejera, ¿no?
Vamos a ver, eso es una leyenda urbana. Yo no puedo decir si eso ocurría hace 5 años, hace 10, que se oía y probablemente hubo algún programa en aquellos momentos para, digamos, evaluar el rendimiento de los médicos de primaria, ¿no? Yo eso ahora mismo tengo que decir que lo desconozco, pero lo que sí te puedo afirmar rotundamente es que en este momento no hay ninguna limitación para ningún médico en ningún nivel asistencial en las pruebas o en la medicación o en tal que pueda recetar, más allá de
su criterio médico.
El criterio médico y el criterio técnico. Hay unas guías técnicas, hay unos procedimientos, hay unos algoritmos de derivación, tal, pero desde el punto de vista técnico, No, nunca de decir, este señor ha recetado mucho antibiótico,
pues, lo
pues a este señor lo castigamos.
En la nómina eso, le quitamos.
Eso no se hace. Sí se sabe quién receta más y quién receta menos, pero no se le castiga.
Vale. Y para terminar, ya parece que se nos ha olvidado la pandemia, pero en octubre la Junta de Andalucía, aquí en Andalucía, se va a empezar a poner la cuarta dosis. ¿Cuál es el plan?
El plan es el siguiente. Andalucía, como sabéis, hemos ido en las campañas de vacunación en general, en la de COVID en particular, pero también en la de la gripe en los últimos años, y en la de neumococo, que es otra vacuna que, bueno, todo el calendario vacunal infantil. Tenemos el mejor calendario vacunal de Europa. Eso los andaluces pueden estar orgullosos. Hemos incrementado, hemos doblado el presupuesto dedicado al calendario vacunal. En estos momentos invertimos 100 millones de euros cada año en el calendario vacunal infantil. Eso quede ahí dicho porque me parece relevante e importante. En octubre vamos a empezar a vacunar de la gripe, seguramente segunda, tercera semana de octubre. Vamos a ser la comunidad autónoma probablemente que empecemos antes. ¿Por qué? Porque tenemos la disponibilidad de vacunas ya negociada desde el ejercicio pasado. Hemos adquirido una cantidad récord de vacunas, 1.800.000 vacunas para la gripe, cuando el año pasado se pusieron 1.600.000 y fue la campaña de mayor vacunación de la historia. Es decir, estamos preparados para prevenir la gripe de los andaluces. El COVID vienen vacunas tanto de Moderna como de Pfizer en principio, porque la vacuna española IPRA sabéis que se ha retrasado un poco y seguramente pues se volverá a evaluar en noviembre tal. Ahora mismo para las nuevas variantes, no para la variante original de Wuhan, que es para la que está hecha la primera vacuna, las que nos hemos puesto todos, sino para las nuevas variantes, nos llegarán a final de septiembre o a principio de octubre, y por razones logísticas tal vamos a unir la vacunación de la gripe y del COVID.
Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud y de Consumo, un placer tenerle en antena aquí en el estudio. Tenemos que volver a hablar, que la sanidad es tan importante. Un día voy a invitar al viceconsejero a la tertulia de mujeres. ¡Buah! Bien, no sé si se atreverá.
Sí, sí, cómo no.
Gracias, Miguel Ángel, gracias.
Venga, muchas gracias.
Pues por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga, a lo mejor lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de COPE y en nuestra página web cope.es/Málaga. Vamos a asomarnos ahí, a la ventana. Hoy tenemos cielos poco nubosos, esta tarde podemos, a partir de la tarde, irán apareciendo los intervalos de nubes medias y altas. El viento sigue soplando de poniente, flojo en el interior, y las temperaturas hoy, las máximas, van a oscilar entre los 33 grados que nos anuncian aquí en Málaga capital, 32 en Vélez Málaga, también 32 en Antequera, 31 grados de máxima, dice el hombre del tiempo, que se alcanzará en Ronda, y 26 en Marbella. Mañana pues la temperatura va a subir prácticamente en el litoral, pues aquí en la capital, en lugar de 33 de máxima, mañana están previstos 35, o en Marbella, en lugar de 26 de máxima que tendrán hoy, nos hablan para mañana de 30, y en Vélez Málaga, en lugar de 32, 34 grados de máxima. En el interior irá bajando un poquito ese termómetro. Vamos a saber cómo se está la playa a esta hora, con los pies mojados. Seguro que encuentro al hombre del mar de este programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué día de playa se dibuja hoy?
Pues hoy seguiremos teniendo la posibilidad de disfrutar de un magnífico día de playa, donde el poniente que llegó la semana pasada sigue instalado en nuestras playas y parece ser que nos va a acompañar al menos hasta el fin de semana. Con este poniente, como sabéis, alejamos la posibilidad de llegada de medusas de tipo Pelagia noctiluca, que son las que más nos pican, pero pueden llegar otro tipo de medusas inofensivas, como por ejemplo la que se pudo observar ayer en Fuengirola, un magnífico ejemplar de la especie Cotyloriza tuberculata, también conocida por su aspecto, como la medusa huevo frito, que son absolutamente inofensivas. Hoy tendremos un mar en calma con suaves olas de poniente que no superarán el medio metro de altura, y se espera que para mañana miércoles sean un poco más altas, pero ya a partir del jueves las olas irán perdiendo altura para dejarnos un mar absolutamente en calma de cara al viernes y al sábado, que nos va a permitir disfrutar de los deportes náuticos que se pueden practicar a lo largo de toda la Senda Azul. Hoy tendremos una brisa suave de poniente en todo el litoral de la Costa del Sol con velocidades inferiores a 20 kilómetros hora, pero mañana los vientos superarán esos 20 kilómetros hora en Estepona, Rincón de la Victoria y Torre del Mar, pudiéndose practicar deportes de vela en estas localidades. A partir del jueves los vientos serán flojos y de dirección variable. Este poniente todavía mantendrá en torno a 30 grados la temperatura de los arenales, aquellos arenales que estén orientados a levante, y refrescará el resto del litoral. Así, de esta forma, hoy se alcanzarán los 30 grados en Estepona, 26 grados en las playas de Marbella y Fuengirola, 32 grados en Málaga capital y de 26 a 28 grados en los arenales de la Axarquía. Para mañana miércoles se espera que la temperatura en estas playas suba un par de grados a nivel general para volver a bajar a partir del jueves. Y este poniente sigue refrescando la temperatura de las aguas de baño y hoy tendremos pues 18 grados en Estepona, 19 grados de Marbella a Fuengirola, 21 grados en las aguas de Málaga, de Málaga a Torre del Mar y unos 22 grados en las aguas de Nerja. Este poniente aún bajará un grado centígrado más la temperatura de las aguas desde hoy hasta el fin de semana, Mónica.
Cada día un gradito menos.
Un gradito, no, de aquí al fin de semana bajará un grado. Si, ajá, por ejemplo, hay 22 grados, sí, en Nerja, tendrán 21 en el fin de semana.
Ajá. Oye, Paco, me hablas de esa medusa, ese ejemplar ya que coloquialmente se le llama huevo frito, porque es que parece un huevo frito gigante.
Parece.
Sí, sí. ¿Qué diámetro puede llegar a tener una medusa de este tipo o qué peso? Pregunta de nota, ¿eh?
Pregunta de nota, ¿no? Pues hay ejemplares pequeñitos que pueden tener un diámetro de 15 centímetros, hasta pueden llegar a tener un diámetro mayor de 40. Puede ser, el tamaño puede ser variable en función de la edad del individuo. Lo importante es que si la vemos, la dejemos tranquila, es un ejemplar que no molesta, que no pica, y lo mejor que podemos hacer es dejarla su rumbo y que se vaya desplazando.
Sí, no molestarla, que con eso que sabemos que no pica, que no interactúa con nosotros, como te gusta a ti decir, pues se puede la curiosidad de tocarla, mejor no hacerlo, huevo frito, mejor no hacerlo. Paco, hasta mañana.
Nos vemos mañana.
Adiós, un beso fuerte.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué nos gusta a todos estar seguros, verdad? Pues déjame que te hable de eso, de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Mira qué fácil es. amseguridad.com.
Desesperando.
Sí que volvemos, volvemos enseguida, porque vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después saludamos a nuestra experta en el mundo natural, que nos va a dar recomendaciones naturales para luchar y acabar con el temido herpes zóster, la culebrilla.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Estoy encantada de acompañarte durante parte de la mañana. Enseguida te voy a dar recomendaciones naturales para luchar, para acabar con el herpes zóster, este que se llama la culebrilla, ¿verdad? Comúnmente. Pero antes te voy a hablar de otra cosa muy importante, de números. Hablamos de inversiones. Nuestro referente en este campo siempre es, y también esta nueva temporada radiofónica, el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Qué tal el verano? Pero no el verano de las bolsas, que ahora te voy a preguntar. Digo el verano de Álvaro Parte Arroyo.
El verano fenomenal. Y la verdad que bueno, ahora vuelta a la rutina, pero hay que disfrutar del día a día, porque ya sabes que todo pasa volando. Y también hay que disfrutar del otoño, que aquí en Málaga ya sabes que es fenomenal también.
Maravilloso, además. Álvaro, ese tu verano. ¿Y el verano de los mercados financieros? ¿Cómo se están comportando?
Pues fíjate que en julio y la primera quincena de agosto vimos un mes y medio muy bueno para los mercados y luego pues han vuelto las dudas. La semana pasada hubo caídas moderadas en las bolsas en Europa y más fuertes en Estados Unidos. Las principales bolsas pues han vivido una tercera semana consecutiva a la baja. De alguna forma, pues esta bajada después de las alegrías de julio y, como te decía, al principio de agosto, pues recuerda a los inversores que no es bueno ir en contra de la Fed, y si la Fed está diciendo que va a subir tipos hasta conseguir dominar la inflación, pues no es prudente ir en contra y comprar activos de riesgo como si no pasase nada. Al final, esta bajada de las últimas semanas vuelve a poner las cosas en su sitio.
¿Pensáis que ha terminado ya la caída de las bolsas o va a continuar hasta llegar a los mínimos de junio? O no sé, incluso a romper esos mínimos.
Bueno, eso depende mucho de lo que pase con los tipos de interés, y el futuro de las bolsas está muy vinculado a lo que pase en los mercados de renta fija. Se ha visto mucha tensión en los mercados de bonos las últimas semanas y en su conjunto pues han entrado en territorio que dicen bajista, ¿vale? Los tipos de interés no han parado de bajar, como sabes, en los últimos años, hasta llegar a una situación difícil de entender, en la que había bonos con tipo de interés nominales negativos, y ese mercado de bonos pues alcanzó su máxima presión tras la pandemia, dando lugar a una burbuja COVID en los bonos. Se ha confirmado ahora pues el fin de la barra libre de dinero gratis 10 años después.
¿Y cuáles son, Álvaro, las claves para entender lo que puede pasar en los próximos meses?
Hay muchos frentes abiertos. La primera es que hay un exceso de demanda que hay que corregir. El objetivo de la Reserva Federal es bajar la inflación, frenando el crecimiento económico por debajo de su potencial, y esto pues nos va a llevar a un periodo largo de crecimiento económico bajo o muy bajo. Otra clave es que ese frenazo pues conlleva un empeoramiento de las condiciones de los mercados de trabajo, y eso supone dolor para las familias y también para las empresas. El informe de empleo de Estados Unidos de julio pues nos enseña un empeoramiento del mercado laboral. Y también hay una tercera clave para nosotros, que para acabar con una inflación que está disparada pues hace falta contraer más la demanda, y parece que a la Fed le encantaría que las bolsas bajasen algo más para bajar el efecto riqueza de los inversores y de esa forma moderar el consumo, que al final lo que presiona al alza los precios. Pero la bajada debería ser ordenada para no perturbar demasiado a la economía y no afectar a la inversión.
Uh-huh. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Ha finalizado ya la caída? ¿Qué pensáis?
Al final, si todo depende de los tipos de interés y de lo que haga la Reserva Federal, lo importante es la inflación. Y aquí hay opiniones de todo tipo. Hay quien piensa que la inflación va a bajar rápidamente, incluso puede desplomarse el año que viene, pero hay otras opiniones que apuntan a una inflación disparada durante mucho tiempo, sobre todo por los costes de la energía y los alimentos. De momento, la bajada de las bolsas está siendo muy ordenada, como fue en 2008, antes del momento Lehman Brothers, y ahora veremos si ocurre algún acontecimiento que convierte esa corrección ordenada en una caída brusca. La tensión en el mercado del gas por el corte del suministro por Rusia el viernes pues al final es un candidato para esto, ¿no? Nosotros pensamos que será una corrección larga y ordenada y las valoraciones irán ajustando poco a poco con la asistencia de la Fed, que debe conformarse con una normalización monetaria limitada para no hundir la economía.
Ante esta situación que estamos viviendo, con los precios disparados que estamos viendo, que no paran de subir, ¿los especialistas cómo pensáis que vamos a salir de esta?
Pues hay cierto bucle en todo esto y es difícil salir. A la Fed le vendría bien que los mercados bajasen para ayudarla en su misión de bajar la inflación y desinflar un poco la economía, pero las bolsas no caen precisamente porque piensan que la Fed no va a ir tan lejos como dice. Pero si las bolsas no caen más, los precios pues van a seguir subiendo y la Fed se va a ver obligada a ir más lejos. En este equilibrio tan complicado que se mueve la Fed, es todavía más complicado en Europa, por los condicionantes políticos. Este jueves se reúne el Banco Central Europeo, subirá de nuevo los tipos, seguramente un 0,75, por la inflación que está disparada, y estaremos atentos a las consecuencias, porque en el caso de Europa, la política, como te digo, tiene un papel adicional agravado por la guerra. Y en los mercados, pues parece que seguiremos con volatilidad y las caídas pueden ir más allá si se complica el corte del suministro de gas por Rusia o si el Banco Central Europeo da mensajes inquietantes a los inversores.
Bueno, se suma esta temporada radiofónica a la tertulia, aquí al programa, el director del Banco de Inversiones Renta 4 aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. A él y a otros expertos los encuentras en su oficina, en la Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y nada, mucho ánimo con la vuelta.
Gracias.
Me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento, mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira.
Si quieres vivir el momento, puedes irte al cine. Yo te invito al cine gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Manda un correo a málaga@cope.es antes de las 2 de la tarde entre todos los oyentes, que mira que nos escriben todos los días, ¿eh? No te desesperes, que algún día te tocará a ti. La bolita es la bolita, o sea que no te desesperes. Tres oyentes con sus acompañantes se irán al cine de lunes a jueves a la peli que quieras, en el horario que quieras. Yo lo que quiero ahora es irme a hablar de cosas verdes. Vente conmigo que nos metemos en el despacho donde más huele a verde, a naturaleza, a hierbas, pero hierbas aromáticas, ojo, y curativas. Después de un verano de descanso y de investigación, abrimos la puerta y allí la encontramos. Una temporada más en su laboratorio con olor a hierbas. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica. Qué alegría escuchar otra vez.
¿Qué tal tu verano?
Pues bueno, bien, entretenido, hemos tenido un poco de todo.
Bueno, espero que muchas cosas buenas entre ese todo. Ana, hoy quieres hablarnos de cómo desde el mundo natural podemos hacer frente, en la medida de lo posible, al temido herpes zóster, la culebrina, ¿no? Exactamente, ¿qué es la culebrina y por qué lo sufren algunas personas?
Mira, pues la culebrina o culebrilla, como se le suele llamar, es lo que tú dices, es la sintomatología que aparece cuando nos ataca este tipo de virus, que es el herpes zóster. En niños se manifiesta en forma de varicela, es la varicela común que conocemos, pero en adultos, si hemos estado en contacto pues eso con alguien que estaba contagiado o con algún niño que estaba padeciendo la enfermedad o la iba a padecer, nos contagia con este virus. Y lo que ocurre es que en el adulto lo que aparece es esa culebrilla. Esa culebrilla es una especie de prurito que pica mucho, que duele en la zona donde aparece, unos granitos muy rojizos, y como digo, duele bastante porque además en el adulto donde ataca es en alguna zona donde hay nervios, entonces suele ser bastante doloroso. Uh-huh. Las zonas más comunes suele ser la zona de la cintura, de la espalda, donde más aparece, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo realmente, ¿vale? Entonces es el herpes zóster que en adultos se manifiesta en forma de esto, de la culebrina, culebrilla que conocemos, pero que en niños es la varicela.
Ana, ¿y el mundo natural nos puede ayudar a paliar esto, a sufrir menos con el dolor o con el picor?
Uh-huh. Sí, porque mira, vamos a utilizar cosas que nosotros usamos ya de forma habitual como antivíricos en nuestro día a día en un herbolario. Podemos usar a nivel exterior y a nivel interior. Cuando ya aparece, pasa como con el herpes del labio, el herpes simple que conocemos, el tipo 1, pues ya lo tenemos ahí. Pero vamos a intentar reducir el tiempo de esa manifestación y efectivamente que haya menos dolor y menos molestia. Tenemos, hoy os voy a comentar dos antivíricos que solemos usar mucho cuando aparece esta patología. Y por un lado es el propóleo. Utilizamos para muchas cosas, pero una de sus funciones principales y bastante potente es esa acción antivírica. Por tanto, los virus de los herpes tienen una característica, es que suelen cuando ya desaparecen, se suelen quedar metidos dentro de las células latentes y, bueno, no echan muchas cuentas, no le podemos echar muchas cuentas ni atacarlos mucho, pero cuando están en acción sí podemos ir a por ellos para que luego se guarden los menos posibles, ¿vale? Entonces vamos a usar el propóleo, como digo, para matar a todos los virus posibles que tengamos en el organismo, esa cantidad. Y por otro lado, otro antivírico que podemos utilizar es el aceite de las semillas de pomelo, que es menos conocido, pero también es muy bueno, muy potente. Lo que pasa es que, bueno, este puede tener alguna contraindicación cuando se toma alguna medicación, como los anticonceptivos orales y demás. Entonces lo vamos a tener un poquito más en la reserva, pero en cualquier caso siempre le preguntamos a nuestro cliente qué le pasa, qué medicación toma, para saber si le recomendamos uno u otro. En este caso, mejor tomar solo uno de los dos, ¿vale? Y vamos a ver según la persona cuál le damos. Eso a nivel interior. Y cuando el virus está atacando, cuando ya se está resecando, porque esos granitos empiezan a secarse, lo que vamos a hacer es darle a la persona algo para que no le vuelvan a bajar sus defensas, porque ahí es donde está el problema. Cuando hay un momento de tensión, de bajada de defensas por un problema, por una preocupación, por un resfriado simplemente, pues el herpes no puede volver a atacar. Entonces vamos a darle otra cosa para que las defensas estén arriba, que es la equinacia. Esa ya la podemos tomar de forma más continua, ¿vale? Durante todo el año si queremos, para evitar que vuelva a aparecer el herpes. Por tanto, el propóleo o la semilla de pomelo se toman durante un tiempo más corto, a lo mejor 5 o 6 semanas pueden ser, depende de lo que de la fuerza de la patología, y después sí podemos tomar prácticamente todo el año, si queremos, la equinacia, para que no nos vuelva a atacar. Bueno. Y a nivel exterior, sin decir, Mónica, que podemos también mejorar ese picorcito utilizando algún aceite normal, un aceite de oliva, un aceite de almendras, por ejemplo, al que le vamos a añadir un poquito de aceite de árbol de té, una gotita, que también es un antivírico excelente, aparte de que lo que hace es resecar los granitos y mejorar mucho la apariencia de la piel también.
Pues el mundo natural, que tiene remedios para todo, incluso para el herpes zóster. Ana Higueras, gracias por sumarte una temporada más a este programa. Te iremos escuchando todas las semanas. Te mando un beso fuerte.
Otro para vosotros. Gracias por contar conmigo.
Un beso. Un
beso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
1 de la tarde, 22 minutos. Déjame que te hable pues de Credialpes. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? En Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado desde 4,95 TIN y 506 TAE. Puedes solicitar desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses para devolverlo sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en ese teléfono gratuito que te doy cada día, 900-234-235, 900-234-235. Y se suma también esta temporada, los oyentes saben que en los últimos días estamos escuchando voces nuevas y voces que ya nos acompañan desde hace tiempo. Se suma esta temporada radiofónica 2022-2023, nuestro referente en el mundo del animal, da igual que sea un perro, un gato, un cerdito, un caballo. Adrián Navarro tiene amor para todos ellos. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián Navarro es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, es, entre otras cosas, psicólogo felino. Alguna vez hemos hablado de esto y alguna vez volveremos a hablar. Adrián, ¿qué tal tu verano?
Pues la verdad que es muy entretenido, rodeado de animales.
¿Como es propio?
Como es propio.
¿Qué tal la manada?
Pues la manada estupenda. Hemos tenido la pérdida de Urco, que era nuestro abuelito de la manada, que ya este verano pues ha durado más veranos de los que tenía que durar y por eso estamos muy contentos, pero bueno, ya no está la manada completa que estaba la temporada pasada.
Es duro, ¿verdad? Siempre despedir a un animal que ha acompañado. Muchísimos oyentes que nos están escuchando saben lo que es eso, ¿no? Qué duro es, porque nos acompañan 15, 14, 16 años. En todo caso, la manada bien.
Sí, la manada genial. Sí, es muy duro.
Adrián, te habrás ido de vacaciones, igual que se habrán ido unos días nuestros oyentes, y el que tiene perro tiene una cuestión por resolver, que es ¿qué hago con el animal? Hay mucha proliferación de residencias caninas. No sé, si tenemos que tener en cuenta qué criterios a la hora de elegir cuál es el sitio donde dejar a mi perro.
Pues sí, ahora mismo, de hecho este año, ya dejando un poquito más atrás el tema de la pandemia y el COVID y demás, todas las residencias caninas que yo conozco han alcanzado el completo en algún momento del verano, que es algo complicado, por lo que es un negocio que está creciendo, sobre todo ahora, que estamos teniendo más perros que niños, y creo que es algo muy importante. Igual que si tú buscas una niñera para tu niño para un momento determinado, pues vas a buscar a alguien de confianza y a alguien que sepas que está cualificado y que tiene los conocimientos necesarios para que tu niño esté lo mejor posible, pues entiendo que con los perros deberíamos hacer lo mismo. Yo me paro a valorar los tipos de residencia que hay, porque ahora mismo también hay muchos cuidadores caninos. Entonces, yo lo que aconsejaría a la gente de primera hora es asegurarse que el sitio donde van a dejar a su animal, los cuidadores o trabajadores que hay allí están formados para eso, porque en Mil Anuncios puedes buscar cuidadores caninos que no tienen ni idea de perros, pero tienen espacio en casa y dicen, pues vamos a cuidar unos perritos para sacar un extra este verano. Las residencias como tal deberían tener un núcleo zoológico, que es lo que avala que se puedan tener los animales en unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, como quien dice, y sobre todo eso, que el personal esté formado, que sea gente que esté metida dentro del mundo del perro, ya sea porque tienen algún curso de auxiliar veterinario, ya sea porque son educadores caninos, aunque no se dediquen profesionalmente a eso, pero que tengan conocimientos de cómo tener perros, porque si no podemos generar muchos problemas. Por ejemplo, el perro que va a una casa, que la familia, por ejemplo, pues no está a favor de las residencias caninas y prefiere que esté en una casa, pues esas personas que no tienen perro y que aprovechan ratitos para cuidar perro, lo más normal es que al perro te lo suban al sofá, lo dejen entrar en cualquier lado, probablemente duerman con ellos, se salten los horarios de paseo. Entonces, a lo mejor no es lo más adecuado. En un centro que esté habilitado para esto, se cumplen ciertas normas, ciertos horarios y ciertas rutinas que van a facilitar que cuando el perro vuelva a casa no venga con lastres de conductas malas aprendidas en ese espacio de tiempo. ¿Qué es lo que yo siempre aconsejo? Que nos dejen visitar el sitio donde vamos a dejar a nuestros animales, porque si no nos dejan visitar el sitio es porque hay algo que no quieren que veamos.
Entonces, sí, muchas veces te dicen, no, te lo recogemos en casa, y tú dices, qué bien, pues qué cómodo.
Exacto.
Y a lo mejor no estás viendo exactamente dónde se llevan al perro.
Exacto, entonces yo siempre recomiendo preguntar lo mismo. ¿Os importa que pasemos por las instalaciones a verlas? Aunque después no pasemos, pero si nos dicen que sí, ya sabemos que no hay problema para eso. El momento en el que entreguemos el animal, para mí es muy importante el feeling que hay con los cuidadores, porque si los cuidadores no son capaces de tratar bien a las personas, pues es muy difícil que sepan tratar bien a los perros. Que el sitio esté limpio, que sepamos que el sitio esté limpio y sobre todo que podamos tener de alguna forma un contacto diario con nuestros perros. En esto se traduce en que nos manden fotos, que nos manden vídeos, porque así vamos a poder nosotros que conocemos a nuestros perros saber si está más feliz, si está menos feliz, si se lo está pasando bien, si no, cómo lo está sufriendo. Tener en cuenta que los primeros días es normal que el perro pues, lo veamos con el rabito más apagadito, que lo veamos más triste, pero bueno, forma parte de esto, igual que si dejáramos a nuestro niño con una cuidadora hasta que se hiciera ese vínculo con esa persona, pues estaría un poquito extrañado. A los perros les pasa lo mismo. Y luego sí que le digo a todo el mundo que no se extrañe de que en estos periodos pues los perros adelgacen, porque yo personalmente tengo una residencia, tú lo sabes, y en la mía y en todas, salvo los perros que ya están muy acostumbrados a venir, yo tengo clientes, por ejemplo, que me lo dejan un fin de semana sí, un fin de semana no, esos perros es como si estuvieran en su casa, no tienen ningún tipo de estrés adicional. Pero un perro que está todo el año en una casa y de repente los 15 días de vacaciones, los 10 días de vacaciones, no nos lo llevamos y lo dejamos en otro espacio, es normal que se
sienta... Bueno, claro, es que no es su ámbito.
Exacto.
Hay otros perros, que sea porque están jugando o sea porque, en fin, voy a ver este de qué va, pero el animal está con una tensión que no está en su casa, ¿no?
Exacto, es que aunque coma todo lo que comería en su casa, va a tener un estrés diferente y una actividad diferente. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y luego, sobre todo, ¿qué tipo de perro tenemos? Yo, por ejemplo... como la residencia, el modelo que tenemos nosotros de estar en manadas, de tener muchos perros juntos, pues perros que son muy ancianitos o perros de talla muy pequeña, no recomiendo que vengan a esta residencia. Tampoco recomiendo que vayan a la típica residencia que tienen a los perros por habitaciones o cheniles, como los llamemos. A lo mejor para esos perros de talla mini o esos perros que son ya muy ancianitos, sí que aconsejaría más un cuidador canino que los tenga en su casa, por los perros mini, porque va a ser mucho más seguro para ellos. Son perros que con cualquier cosa pues pueden sufrir bastante daño. Y por el tema de los ancianitos, porque van a tener a lo mejor un cuidado un poco más específico y sobre todo van a tener mucho menos estrés residual que en una residencia canina.
Cuando el animal vuelve a casa, lo vamos a encontrar 2-3 días, pues todo el tiempo durmiendo. Todo, es puro relax de por fin en casa, como cuando volvemos,
sí, como
nosotros,
cuando
¿no?
Volvemos de vacaciones.
Por
yo
fin
lo pensé
mi cama.
El otro día llegué de las vacaciones, que he estado descansando todos los días, y llegué a mi casa y parecía que llevaba 3 días de fiesta, que no necesitaba tumbarme en la cama y descansar. Pues a ellos les pasa lo mismo.
Bueno, Adrián Navarro se suma una temporada más aquí a la radio. Lo escucharán los oyentes todos los martes. Es el director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecam. Adrián, gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Gracias, gracias por sumarte a esta temporada. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos, que a las 12:30 en punto estamos aquí para contarte cosas que tienen que ver con la provincia y con la capital del paraíso, con Málaga. La radio nunca descansa. Ahora te quedas, sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Sigo soñando, bailando así.